11 con 33 minutos, vamos a ver cómo está la situación en Brasil. Saben ustedes que en las últimas horas hubo una multitudinaria manifestación de respaldo a la democracia y a Lula da Silva después del intento golpista de los ataques y los destrozos del domingo por parte de manifestantes bolsonaristas, donde vimos las consecuencias, ¿no? Hasta ayer había solo en Brasilia 1.200 detenidos. Y anoche hubo una movilización muy importante donde se agolparon y se movilizaron para defender la democracia con carteles que, entre otras cosas, decía prisión para los golpistas. Y uno se pregunta quiénes son estos golpistas en realidad. En Página 12, Gustavo Veiga escribió una nota que se llama Brasil, el ADN de la turba golpista. Muy interesante para identificar de dónde vienen, qué la sostienen, qué nexos tienen también estos golpistas. Y lo tenemos en línea, Gustavo, para charlar a propósito de ese ADN. ¿Cómo estás, Gustavo? Buen día.
Buen día, ¿cómo están ustedes?
Bien, bien, muy bien. Muchas gracias por atendernos.
Bueno, no, por favor.
¿Cómo caracterizarías a eso que parecía tan variopinto en los ataques al Plan Alto y a los distintos edificios en Brasilia? ¿Son todos parte de un mismo movimiento? ¿Todos tienen un mismo objetivo?
Sí, objetivos tienen uno mismo, que es la caída de Lula, el gobierno democráticamente elegido en octubre del año pasado. Eso es lo que los mueve, pero como Brasil es un país muy complejo, yo lo conozco bastante porque viajo de continuo, mi pareja es brasileña y además trabajo sobre el tema. Cubrí la elección en donde Bolsonaro ganó en 2018, volví dos veces a San Pablo por esta última. Y creo que para explicar o empezar, por lo menos, a intentar un perfil, este ADN golpista que yo mencionaba en el artículo, diría que hay influencias cruzadas. O sea, primero el momento, el contexto, el mundo que está virando de manera notable hacia la ultraderecha con muchas expresiones en este sentido que se dan no solo en América Latina, o en el caso de Brasil, sino en Europa y desde hace rato. Esto es un copy-paste de lo que ocurrió en el Capitolio en Estados Unidos en enero del 2021 también. Y sí, creo que hay una influencia notoria, más allá de las ideas que expresa este movimiento, de lo que ha sido la religiosidad brasileña entendida en términos de lo que influye lo que influyen las iglesias electrónicas, que desde hace años están instaladas en Brasil. Si ustedes ven en algunas de las movilizaciones, no en la última, que se hicieron a lo largo de los últimos tres meses, por lo menos, aparecen demostraciones de histeria en torno a la fe, gente arrodillada, gritando y mirando el cielo, invocando en el nombre de Dios un cambio para Brasil. Está detrás de esto también, además de lo que han influido las telenovelas, yo por lo menos tengo una tesis sobre todo, sobre la que todavía no desarrollé el fondo, ¿no? De lo que han influido a lo largo de décadas las telenovelas en Brasil. Incluso hay un antecedente de una de las primeras elecciones que Lula perdió, fueron tres sucesivas en las que fue candidato y lo derrotaron, donde se parodió, digamos, la candidatura de Lula a partir de una telenovela. En esa época el que le ganó a Lula fue Collor de Mello, ustedes lo recordarán,
un expresidente.
Y además de todo esto, hay una expresión notoria que diferencia a Brasil de otros países, que es el poder militar, que no ha sido modificado desde la dictadura para acá, 1964, 1985, 21 años de dictadura, y la Comisión de la Verdad y todas aquellas investigaciones que se quisieron hacer en torno a ella fracasaron estrepitosamente. O sea, es un poder inmodificado que continúa vigente y que tiene influencia y que se expresó incluso, ya no lo puse en el artículo que vos mencionás, sino en uno que salió hoy, de la presencia de militares retirados que hubo en el ataque al Plan Alto. Y hay uno en particular, un coronel, que aún sigue trabajando en un organismo del Estado como asesor, que mostraba esta histeria que yo le escribía recién, ¿no? Esta locura rayana con gente convertida. Alguien me mencionó o usó la analogía de los zombies, como un ejército de zombies que marchan contra las instituciones democráticas. Y algo de eso hay. Bueno, no sé si fui demasiado genésico,
no, está
pero
bien.
Podríamos profundizar en más de un aspecto. Esto es lo que yo veo en este Brasil, que hoy sigue en problemas, porque más allá de que se pacificó el escenario donde se desarrollaron los hechos el domingo, el bolsonarismo es un fenómeno vigente, fuerte, abroquelado en torno a la figura del expresidente, pero también en torno a estas instituciones como el ejército, ciertas iglesias electrónicas y el agronegocio, empresarios que financian también este fenómeno. De modo que no va a ser fácil desmontar esto.
Gustavo, buen día. Cristian Ortega te saluda. Una reacción que se ha ido manifestando en diferentes países después de diferentes elecciones es el no aceptar el resultado electoral, ¿no? Más allá de que organismos internacionales, veedores, etcétera, digan, bueno, sí, la elección estuvo bien hecha, no hubo ningún tipo de irregularidad relevante. ¿Crees que esto es ya un reflejo en todo caso de estos sectores, teniendo en cuenta que, bueno, no me gusta la elección, salgo a romper todo?
Sí, por supuesto. ¿Cómo estás?
¿Cómo estás?
Estoy de acuerdo con ese análisis. Se ha dado en América Latina, no solo en Brasil, tenemos el caso reciente y vigente en torno a su desarrollo violento en Perú, con la expulsión del gobierno del presidente Pedro Castillo. Y si nos remontamos a antecedentes anteriores de una aceptación de resultados, con más inmediatez de la fecha de la elección o más tarde, se ha dado eso en Paraguay con la destitución del obispo Fernando Lugo, en su momento presidente, con Dilma Rousseff y el impeachment. No nos olvidemos que en la cadena de episodios que desembocan en lo que hoy es la realidad de Brasil, o lo que fue el domingo, en su expresión máxima de violencia, hay antecedentes de un impeachment como el que se sometió a la expresidenta Dilma Rousseff, con invocaciones en el propio Congreso, que fue violentado, del expresidente Jair Bolsonaro, que juró por la memoria de Carlos Brilhante Ustra, un torturador del régimen cívico-militar brasileño, para justificar su voto favorable al impeachment. Después el proceso de Lasbuer contra Lula, que estaba viciado de toda nulidad por las grabaciones que se conocieron meses después de su etapa de prisión en Curitiba. Bueno, en fin, creo que es una secuencia de desarrollo de los hechos que explica lo que está sucediendo hoy. Tal vez algunos no lo vieron, y lo más grave es que tal vez entre esos algunos están los servicios de inteligencia de Brasil, que deberían haber respondido y deberían estar hoy sometidos a proceso por no haber percibido, no haber informado al nuevo presidente de lo que estaba preparándose. Porque esto estaba en las redes sociales, un componente más que yo no mencioné, de cómo estos sectores manejan las redes sociales con una avidez y una experiencia notable a la hora de organizarse y cometer actos como el que sucedió el domingo.
Gustavo, ¿cómo estás? Buen día. Mi nombre es Natalia Bulacio. Quería consultarte a propósito de el uso del concepto de Dios como argumento político, ¿no? El uso de la fe, porque Bolsonaro de alguna manera mantiene una productiva ambigüedad religiosa, ¿no? Se hizo evangélico sin dejar de ser católico, se pudo comprobar que tuvo mucho apoyo económico del movimiento evangélico y también en materia de votos, digo. Es un personaje bastante llamativo y confieso que hasta algún punto me resulta preocupante esta situación.
Sí, es para preocuparse. Ahora se está victimizando. Vieron que estaba internado en Orlando o en Miami, donde él viajó. A Estados Unidos entró con una visa de una visa A, una visa premium de presidente, pero ahora ya no tiene ese estatus, por lo cual yo confío en que puede haber alguna derivación judicial contraria a eso. Y respecto a la religiosidad que vos planteás, sí, Bolsonaro es un personaje con ideas neofascistas, neonazistas, que ha reivindicado a Hitler y sin embargo mantenía una excelente relación con el gobierno de Israel. Alguien podrá decir, bueno, pero el gobierno de Israel también tiene actitudes semejantes con el apartheid al que somete al pueblo palestino, y eso es cierto. De manera que es un personaje, sí, que parece contradictorio, pero esa ambigüedad la lleva a todos los planos de su existencia. porque así como demostró cercanía con las iglesias evangélicas, sin dejar de, o sin abandonar la iglesia católica, también esa conducta la ha llevado, por ejemplo, al fútbol, donde se ha mostrado con la camiseta del club que dice que es hincha el Palmeiras, pero también con la de Flamengo, con la de equipos de Santa Catarina y de cualquier lugar del país. O sea, no tiene escrúpulos para utilizar cualquier símbolo de manera de conseguir adeptos, y bueno, más vale que los consiguió, porque perdió la elección en octubre, en segunda vuelta, por escaso margen, en un país con 220 millones de habitantes, perder por 2 millones de votos es un porcentaje menor, ¿no?
Gustavo, ¿hasta dónde crees que pueden profundizarse en la investigación los lazos de estos grupos y sus financiadores?
Mira, yo confío en determinados funcionarios del gobierno de Lula, no en otros. Creo que el ministro de Justicia, que es la voz cantante en todo esto, Flavio Dino, un jurista prestigioso, incluso colega de Sergio Moro, la antítesis de Sergio Moro, está llevando adelante y explicando a los medios en Brasil, lo hizo ayer en una extensa conferencia de prensa, cómo está dándose todo este proceso. Flavio Dino es un exgobernador de Maranhão, en el nordeste brasileño. Integraba o militaba en el PCdoB, el Partido Comunista de Brasil, pero después se pasó a un partido más de centroizquierda, donde se encuentra hoy. Alguien que hizo una muy buena gobernación en Maranhão, incluso reelegido. Un lugar muy extraño, porque ahí, gobernada por él, esa región, existe la base de Alcántara, una base aeroespacial donde Estados Unidos metió pie durante el gobierno de Bolsonaro, bueno, y había un conflicto ahí. Y yo lo veo con una voluntad política de ir adelante, porque además ha confrontado con esta gente desde siempre, ha sido un aliado histórico de Lula, no así el ministro de Defensa, al que se cuestiona muchísimo en este momento en Brasil, por su proximidad con los militares. No va a ser fácil para el gobierno de Lula llegar a conclusiones terminantes sobre los hechos. En todo caso, esto será consecuencia de un proceso largo de investigación, donde tendrán que ir por todo, o sea, no solo por los que marcharon, los civiles que viajaron de distintas regiones del país hacia Brasilia, sino contra el poder militar, el poder financiero, sobre todo ubicado en el agronegocio, en el estado de Mato Grosso do Sul, que es un poco el centro desde donde surgieron las marchas de camioneros, los cortes de ruta, al igual que en otros estados de Brasil, que desde el punto de vista de su constitución política, no nos olvidemos Santa Catarina, un lugar donde está Florianópolis, donde veranean muchos argentinos, tiene centros y bolsones muy fuertes del nazismo. Ya no estamos hablando de bolsonarismo. Así que la realidad de Brasil es muy complicada, y yo momentáneamente soy optimista por lo que ocurrió y el desenlace de los hechos y esto que está haciendo el gobierno. Pero diría que en el proceso inmediato va a haber que estar muy atento sobre lo que pasa en Brasil.
Gustavo, muchísimas gracias por estos minutos con nosotros. Un saludo grande desde Mendoza.
Igualmente. Para ustedes, un abrazo.
Gracias. Ahí estaba la palabra de Gustavo Veiga, periodista, docente, que publica ayer y hoy dos notas muy interesantes sobre esta suerte de ADN, radiografía de los golpistas en Brasil.